Buenas, buenas, mi gente bella, hermosa y espectacular. Yo soy Dani Rao.
Yo soy Lulara.
Y yo soy Cintia Alvarado.
Y este es yo,
después de mí.
Buenas noches, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estás, Luisana?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Me alegra.
Qué chévere. Quiero dar las gracias a todos nuestros auspiciantes que aquí en nuestro banner van a encontrar todas sus especialidades, si quieres alitas, si quieres donas, si quieres sellos para tu emprendimiento.
Asesoría legal.
O quieres disfrutar un rico helado, aquí abajo en el banner puedes encontrar todos nuestros auspiciantes. Pero yo estoy muy feliz.
Yo también.
Estoy muy feliz, estoy muy nerviosa.
Yo también.
Por la invitada que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar con una maquilladora profesional.
De la ciudad de Cuenca.
Sí. Ella es Cintia Alvarado. ¿Cómo estás, Cintia?
Hola, Dani. Hola, Lu.
Bienvenida.
Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que vamos a hablar de un poquito de arte.
Sí, de arte, sí, totalmente. Tú me decías fuera de cámara que estabas nerviosa. ¿Por qué estabas nerviosa?
Yo estaba nerviosa, Cintia. Yo llegué a esta casa a arreglarme y me sentí un rato y decía, ay, me da pena que me vaya a decir que maquillaje tan horrible.
Ya detrás creo que daría unos consejos por ahí.
Muy bien, muy bien. Claro, claro que sí. Y al final de todo, el maquillaje es un arte y como te puede salir muy bien, te puede salir muy, muy mal.
Sí, es verdad. Sí. Pero también es identidad. Creo que es algo que caracteriza a cada maquillador.
Sí, es cierto. Yo estaba viendo tu página en Instagram. Lindo tus maquillajes.
Gracias.
Porque se ha visto, no, o sea, no es por nada, pero he visto varias maquilladoras aquí en Cuenca y no sé.
Creo así que es. Cada uno tiene su estilo.
Su estilo,
sí,
claro.
Sí. Creo que cada persona se identifica con cada maquillador según el estilo de cada uno.
Exacto. Sí. Y cuéntanos, Cintia, ¿cómo decidiste comenzar en el mundo del maquillaje?
Bueno, yo no soy de Cuenca, yo soy de la ciudad de Zaruma, El Oro.
Ah.
Y cuando vine a Cuenca fue hace ya prácticamente 8 años. Vine a estudiar Relaciones Públicas, me gradué de Relacionista Pública en la U de Cuenca. Ese fue como el objetivo con el que vine a Cuenca. Pero mi meta siempre fue estudiar maquillaje. Entonces dije, bueno, me salió cupo en la U, voy a terminar la U y luego voy a cumplir ese gran sueño que quería de ser maquilladora desde que tengo 15 años. No es algo desde los 20, pero siempre estuvo como aquí en esa meta.
Esa meta.
Ajá. Y bueno, fue un día que estaba viendo una publicidad en Instagram, me salió una publicidad de una escuela y yo estaba con mi mami y le dije, mami, mira, ojalá algún día pueda estudiar. Eso fue todo. Fue como que una conversación súper chiquita, nada más.
Sí, un ojalá, ay, me gustaría.
Y luego me acuerdo que mi mami me dice, ¿sabes qué? Vamos, te inscribes. Eso fue como ya después de un mes, pero aún seguía en la publicidad y dije, ya. Y fue un día que vino a visitarme porque yo como no era de acá, ella venía siempre cada 2 meses así. Y así fue como se dio y luego ya me llevó a inscribirme. Me acuerdo que yo estaba súper emocionada el primer día porque era lo que siempre quise, hacer. Pero así nació un poco el ser maquilladora.
Bueno, ¡qué chévere! Eso. Y que le pasa a muchas personas de que estudian algo y al final encuentran su verdadera pasión.
En otra cosa.
Y a mí me pasó, yo quería ser médico. Y como no entré en la universidad, dije, bueno, voy a esperar al siguiente año. Total, me inscribí como para no quedarme haciendo nada en el primer semestre de diseño de moda. Y dije, no, esto es lo mío. Qué sangre, qué muerto, qué nada. Yo quiero arreglar ropa.
Y no todo el mundo encuentra eso que le gusta.
Su vocación, sí, es verdad.
Es muy difícil porque creo que en el camino nos frustramos a veces porque no podemos estar en lo que realmente nos gusta.
Cintia, ¿y has tenido la oportunidad de ejercer la carrera profesional que obtuviste? O
sí, yo pienso que lo hago ya mismo en la academia.
Claro.
Entonces, creo que Relaciones Públicas está muy de la mano con todo lo que es el manejo de imagen, publicidad y todo. Entonces, yo creo que en esa parte
te sirvió.
Sí, mucho.
Qué
porque
chévere.
Yo sí mismo me encargo de que sí, que no. Obviamente, a veces falta tiempo también, porque creo que muchas de nosotros manejamos tantas cosas al mismo tiempo que no nos da el tiempo para centrarnos en una. Pero van de la mano, así que sí lo uso bastante en la academia.
¿Tienes una academia de maquillaje?
Sí, es academia y estudio de maquillaje profesional.
Ah,
sí, tuvimos
chévere.
La oportunidad en enero de este año en separar las dos áreas. Tenemos el estudio en un local y en la academia, en donde queda la academia, que es en otro local.
Y si alguna chica o algún chico de los que nos están viendo quiere inscribirse, ¿cómo puede hacer?
Pueden seguirnos a través de Instagram, @makeupbycinti, o escribirnos a nuestro WhatsApp. Por lo general, en cualquiera de los dos siempre vamos a contestar. Y justo ahora vamos a abrir ya el nuevo curso de automaquillaje, que es el último de este año. Hay algunos descuentos.
Voy a hacerlo.
Ahí te recibimos encantadas. Ay, pero es un curso que dura 4 semanas, entonces es muy bueno porque ya aprenden de una manera mucho, para mí, mucho más pausada, mejor.
Claro.
Porque dura 4 semanas y cada semana es 4 horas, una vez a la semana. Chévere. Que pueden escribirnos por Instagram o por WhatsApp.
O por WhatsApp.
¿Y tienes disponibilidad de horario fines de semana?
Sí, hay entre semana. Estamos aún organizando un horario un poquito nocturno. Eso lo vamos a lanzar próximamente, pero sí tenemos entre semana. Los miércoles de 9 a 1 y los domingos de 3 a 7 de la noche.
Oye, perfecto, porque tú solo para los domingos.
Yo solo por los domingos. Siento una consulta que me queda así como que dijiste academia y escuela.
Estudio.
Estudio. Explícanos cuál es la diferencia.
Ya, la academia es donde impartimos todas las clases de automaquillaje y la carrera profesional, que es donde formamos futuros maquilladores profesionales. Y el estudio de maquillaje, ahí solamente atendemos lo que es citas de maquillaje profesional y peinado.
Y, por ejemplo, una persona que está interesada en formarse como maquilladora profesional, ¿cuánto es el tiempo que debe invertir?
En la academia la carrera dura 6 meses. Son 6 meses, una clase a la semana. Y bueno, ahí sí tenemos muchos horarios, tanto entre semana y los fines de semana también. Pero es muy bueno porque tanto los horarios son muy flexibles y también siempre para mí es muy importante que en la academia las chicas que vayan, chicos o chicas, porque esto es
para todos.
Claro, para todos. Es un arte que no todo, solo las mujeres lo tenemos, también sí. Los hombres. Y también bastantes hombres. Entonces, para mí lo importante es que vayan y sientan ese apoyo, claro. Que fue lo que yo en un inicio dije, no, yo quiero tener ese apoyo cuando estudiaba, entonces en la academia sí les brindamos todos los materiales, cada alumno solo compra materiales de uso personal, pero en la academia les facilitamos prácticamente todo.
Qué chévere. Y que también uno a veces llega sin saber qué es una esponja, exacto, para que sirve una brocha. Exacto, o qué tipo de base, porque uno es muy ignorante a veces en esos temas, a menos de que verdad no te apasione.
Y ahí manejamos 6 módulos, son 6 módulos, cada módulo vamos avanzando en conocimiento. Chévere. Siempre empezamos desde cero, así la alumna ya sepa, pero nunca dejamos de aprender.
Claro. Siente una consulta, ¿y no has recibido niños para estudiar en la academia?
Niños todavía no, pero he tenido la oportunidad en los cursos de automaquillaje. Tuve alumno de 12 años.
Es que yo quedé impactada como esos niños. La otra vez estaba viendo un video de una niña de 6 años, Daniela.
Es que ahora por el alcance que tenemos en redes, ya también el arte ya es algo que desde muy chiquitos ya se empieza a ver. Que antes no había, yo me acuerdo en mis tiempos, solo había YouTube.
Uno se conformaba también con esos maquillajes que venían.
En el club, ¿te acuerdas?
Exacto,
de Venezuela.
En una mariposita y era azul, rosado, blanco, listo, no había más. Chao. Y uno terminaba como la niña esta, toda manchada por todos lados.
O veíamos, me acuerdo, había una youtuber que se llama Mariale, es de Venezuela.
Ajá, sí.
A mí me encantaba ella porque yo la sigo desde que ella empezó. Sí. Y ahora ya ha crecido un montón en el mundo del maquillaje.
Pero
ella.
Tú sabes que el otro día Mariale es una youtuber que comenzó haciendo campañas para Saison de maquillaje y eso. Y yo sigo un maquillador profesional porque me gusta cómo explica su técnica. No lo pongo en práctica como podrán ver, pero sí me gusta verlo. Que se llama Mario... No me acuerdo, es peruano.
Yeah.
Es un maquillador profesional.
Sí. Catalón, algo
Catalón.
Así.
Catalón. Y él criticó uno de los videos de Mariale. Y estaba diciendo, o sea, según para el señor Mario, no tiene técnica, no tiene que esto, no tiene lo otro. Y yo sí me sentí un poco mal porque yo también crecí viéndola a ella. Cómo ella se maquillaba y hace todas sus cosas. Pero, o sea, me imagino que ella lo hacía por hobby. Este lo haces porque es su trabajo. Manera,
claro.
Claro. Pero, sí. Oye, Cintia, y... Si te ha llegado así, por ejemplo, porque maquillas también novias, me imagino que también has maquillado para eventos como reinados, cosas así.
Sí, sí.
O sea, sabemos que las novias son medio neuróticas cuando llegan el día del maquillaje. O sea, ¿cómo tú le dices, mira, esto es lo que te puede quedar mejor cuando es una novia así bien...
Exigente
y te dice, no, yo quiero azul y azul y azul y tú, pero mi amiga, no te va a quedar bonito el azul.
Yo siempre, es algo que incluso les digo a mis alumnas, para mí lo más importante en novias es la prueba de maquillaje, porque ahí no solamente conocemos la personalidad de la novia, sino también conocemos los gustos de la novia.
Claro.
Entonces uno ya se acopla porque hay una previa entrevista, es como que Dani o Lu vienen a maquillarse conmigo, les voy a preguntar todo relacionado a cómo les gustaría verse en el día, en uno de los días más importantes en la vida de una persona. Entonces yo siempre le pregunto eso y a partir de eso empiezo como que a recomendarle algunas cosas y también basándonos en el tipo de ojos, párpado, piel, todo, porque eso también es importante para que el maquillaje se vea bien.
Cintia, y hasta ahora, por ejemplo, ¿alguna de tus clientas te ha dicho, ay no, eso no me gustó? O...
Hasta ahorita creo que no ha tenido una experiencia así negativa. Ya, relacionado al maquillaje, pero... sí me gusta que la clienta me diga si hay algo que quiere agregar, algo que quiere quitar. Por eso siempre le voy enseñando el proceso. Le digo, está bien, le gustaría algo mejor. Porque obviamente todas tenemos gustos
diferentes.
Sí. Pero creo que como profesionales está nuestra responsabilidad mostrar. Claro. Porque la enfila la clienta está pagando para que le guste. Entonces, claro, creo que en todo lado funciona así. Entonces creo que por ese aspecto no he tenido hasta el momento, esperemos que no. Pero
¿sabes
no
que yo tuve una mala experiencia el día que mi mejor amiga se fue a casar? Ay,
me recuerdo. Yo no me he casado todavía.
Mi otra mejor amiga.
Ya no
deshonra. Se fue a casar. Contratamos una maquilladora profesional, ella fue a la casa, nos maquilló a todas. Y recuerdo que una de las compañeras de las damas de honor estaba que así, no me gustó. Y la muchacha desesperada intentando, o sea, como que hacer algunos cambios para que la chica se sintiera cómoda. Y de verdad, esa gente que es necia. O sea, nada de lo que ella le proponía le gustaba, nada. Al final ella misma se maquilló porque, o sea, se veía mejor como la habían maquillado profesionalmente, ¿no? Pero no, no sé, no estaba dentro de su estándar.
Es complicado porque los gustos... yo pienso que es un poco más complicado en personas a veces ya de piel madura o nuestras abuelitas que están acostumbradas a un estilo de maquillaje totalmente diferente. Entonces, cuando uno llega y les... hace un maquillaje que se ve bonito, que va acorde, es como que no, o prefieren el negro, siempre negro va.
Sí. Exacto.
Entonces es como que no puedo hacerle así. Entonces yo en ese caso...
Y los cachetitos rojos.
Sí, y bien marcado el rubor o la base más blanca. Entonces, son gustos un poco... ya en esta época ya no están correctos, ya no se usan.
Claro, claro.
Yo ahí prefiero como que no le maquillo y me evito un problema. Porque obviamente si le ven maquillada van a decir, y ahora, Dani está mal maquillada, las cejas mal hechas. ¿Con quién te fuiste a maquillar? Con Cinti. Entonces para uno le repercute.
Es mala publicidad total.
Es verdad.
Es mala publicidad.
Es mala publicidad.
Así la maquilladora le haya recomendado, no haya tenido culpa.
Claro.
Pero el cliente nunca va a decir, es que
no,
yo le dije
no,
esto.
No, nunca, nunca.
No, jamás. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿Has tenido, o sea, porque Cuenca, yo pienso que no ha sido como que, digamos, la cuna del maquillaje, como otras ciudades como Brasil o Colombia, que desde los 9 años ya las niñas se están maquillando. Entonces, he tenido clientes así que has tenido que educar y decirle, mire, esto es tal esto sirve para esto.
Sí, bastante, porque no muy lejos de aquí, Guayaquil, por ejemplo.
Ajá, exacto.
Costa y Sierra son dos mundos totalmente diferentes.
Sí.
A veces sí pienso que el maquillaje... Al ser un poco, Cuenca es una ciudad un poquito más conservadora, cultural, entonces en ese aspecto sí, cuando yo empecé, recuerdo hace 7 años, era bien complicado porque rara persona se maquillaba y me acuerdo que mis cursos cuando iban a automaquillaje querían aprender un poquito más y ahora ya la gente ya se maquilla, ya lo ve diferente, creo que es un proceso.
Sí.
Y todo también es seguir tendencias y moda. Entonces, hoy en día ya como que ha cogido un poquito más de fuerza el tema del maquillaje y esperemos que obviamente también se pueda educar una cultura en cuanto al maquillaje, que dejar ese estereotipo de que no, es que el maquillaje tiene que ser siempre cargado. No, para nada. Es algo que es seguir la identidad y la personalidad de cada persona.
Te iba a comentar justamente eso, porque está viendo tu maquillaje que es súper sencillo y es bonito.
Y se ve maquillada.
Sí,
yo siempre les digo... A todo el mundo que me ve, yo soy de las maquilladoras que se me ven en la calle, no parezco maquilladora, por eso cualquier profesión, pero menos maquilladora, porque no soy de maquillarme todo el tiempo, más como para redes así, o para un evento, o algo así, bueno, para esta ocasión también. Entonces dije, bueno, voy a producirme, pero mi estilo es así, muy clásico, es mi forma de maquillarme, pero si me toca hacerme un maquillaje más fuerte para una fiesta, me lo hago. A veces pensamos que nos va a quedar mal, pero... se ve súper bonito. Y ya cuando la gente les ve, dicen, no, yo quisiera maquillarme así. Y eso es una forma también de hacer publicidad.
Claro, por
sin pagar.
Sí.
Gratis.
Cintia, ¿y sabes? O sea, ¿solo te dedicas al maquillaje? ¿También haces peinados?
Yo solo me dedico al maquillaje. Sí. Para peinados sí trabajo con una estilista. Y también desde enero de este año tuve la oportunidad de ya contar con mi propio staff. Entonces, a veces cuando ya no tenemos, ya a mí ya se me llenan citas o no tengo la disponibilidad, también las chicas se encargan de maquillar. Ese es el objetivo del estudio.
Claro. Qué chévere. ¿Sabes qué? Bueno, en Venezuela solemos ser muy, muy coquetonas así de maquillaje y todo esto. Y había un maquillador que a mí me encanta. Él se llama Carlos Aguilar. No sé si has escuchado. Pero él era increíble porque, o sea, se hacía él, incluso para él mismo, unos maquillajes que uno decía, o sea, esto es totalmente de otra galaxia. En tu estudio o en tu carrera que impartes, también das ese tipo de maquillajes, o sea, maquillajes como para eventos así de fantasía.
Sí, pero yo pienso que el maquillaje tiene muchas ramas. Por ejemplo, hay sociales, novias, mises, hay de caracterización, artístico, editorial. O sea, hay como que
sí,
muchísimas ramas. Y hay maquilladores que se dedican solo a artístico, sí, solo a editorial. Yo pienso que mi fuerte siempre va a ser lo social. Social, novias, mises y editorial. Yo de lo artístico lo hago, lo haría, porque obviamente cuando uno tiene la habilidad es como claro, que sale, fluye, pero no al tema de decir lo voy a enseñar, porque obviamente no me siento como que capacitada al 100%,
claro,
en esa rama, porque acá en Ecuador no se la usa tanto. Creo que si estuviera en otro país, creo que de ley me capacitaría.
Claro, me
en
imagino
otra
tipo
rama.
Brasil con los carnavales de Rio de Janeiro,
claro,
o sea, que lo es todo.
De ley, porque ahí obviamente los maquilladores van a maquillar ese estilo de maquillaje.
Exacto.
Pero acá en Ecuador no hay. Y en Cuenca, peor.
Claro.
Acá es más eventos sociales, sí, novias.
Porque ni siquiera de mises. O sea, bueno, la mayoría de las reinas de Cuenca que he visto últimamente, su maquillaje también son bastante. O sea, en comparación a las mises venezolanas,
ajá,
los maquillajes son bastante, bastante sencillos. O sea, no son.
Sí, o sea, y por lo general, no se invierte como que voy a pagar una maquilladora. Sí. Pero en la costa sí, yo pienso que sí, cada reinado es como que cada candidata tiene su maquillador y su estilista para el peinado. Entonces es una cultura, es solamente de culturalizarse.
Claro,
puede decir.
Claro. Y una cosa que a mí me pasa aquí en el podcast, porque yo humildemente ahí me maquillo. Me maquillo como he aprendido, ¿no? Pero a veces me veo en los videos y digo, cara lavada, salí cara lavada, invertí 3 horas maquillándome
y no
y salí
cara maquillaje.
No salí. O sea, el maquillaje para este tipo de luces y de cámara,
¿no?
El maquillaje editorial, me imagino que debe ser mucho más fuerte que uno social.
Total, tiene que ser más cargada la piel.
Claro.
Porque con todas las luces, flashes, es como las mises. Si una mises está muy natural maquillada, en pasarela se ve plana la cara.
Sí.
Como
ajá,
si no tuviera contornos, ni rubor, sí, nada. Y lo mismo es acá. En televisión incluso siempre utilizamos bastante contorno y eso para que obviamente la cara tenga las definiciones,
claro,
bien marcadas. O si no, obviamente te vas a ver así como si no tuvieras nada,
nada,
de maquillaje.
Cintia, ¿y has visto en Netflix el programa Glow Up de maquillaje?
Lo quería ver hace algún tiempo, pero no me he dedicado así como a ver.
¿Tú sabes que
perdonen, yo quiero hacer una disculpa pública, una disculpa aquí a Cintia, pero ella es la chica de los documentales y del Netflix.
No hay que disculpar nada, ella es buena envidiosa porque no se documenta, exacto. Verás, en ese documental comentan mucho lo que tú dices. Ellos se autoeducan con videos en YouTube y con influencers. Y de verdad, cuando los llevan a hacer esos retos, por ejemplo, maquillajes sociales, fracasan siempre, porque su fuerte es, o se han perfilado más en enfocarse en los maquillajes de fantasía, como decía la Dani. Entonces hacen cosas espectaculares, pero bueno, los retos son súper sencillos. Por ejemplo, coloca perlas en el párpado, es un delineado de perlas, se caen, o delinea los labios, le sale fatal, porque, o sea,
su fuerte es lo
su
artístico.
Fuerte es solamente el artístico. Sería bueno que lo vieras. Pasa que hubiese sido chévere que lo vieras para este podcast.
Ya lo vi.
Cortemos y Cintia, vaya.
Para que dieras tu opinión, porque
chévere.
O sea, una cosa es lo que yo puedo decir, que no sé de maquillaje y que no le quedó feo, así le quedó bonito.
Pero sí, sí, he visto como pequeños videos de este documental, pero también es algo que pasa en la vida real de todo maquillador. Cuando por ejemplo, un maquillador de mises se dedica a mises, a hacer un social o algo súper natural, para él es un poco complicado,
sí,
porque ya está acostumbrado hacerse algo más
extravagante.
O también lo que mostramos en redes. Si ustedes vieran mi perfil y solo vieran algo full color, van a decir, no, Cintia no maquilla para una fiesta, solo maquilla para algo súper cargado, producido. Entonces, también es lo que mostramos en redes. También impacta mucho en el cliente.
Sí, sí.
¿Y cuáles son los maquillajes como que más típicos para las novias? ¿O que te ha tocado hacer?
Acá en Cuenca, por lo general es una novia más clásica, una novia más natural, y aunque no lo crean, eso es lo que está ahora en tendencia.
Sí,
sí,
ya no está las novias con que cortes o tonos muy intensos, ahora está como desde esta famosa Sofía Richie que se casó, desde ahí también hizo como el boom de un maquillaje súper clásico, porque ella incluso ni siquiera parecía que tuviera pestañas postizas. Entonces desde ahí nació un poco más esto de la cultura del maquillaje de novia clásica. Ya, entonces antes, en cambio, era un poquito más fuerte, porque se supone que es la novia.
Claro.
Pero no, tiene nada que ver. Tiene algo que ver ya mucho la personalidad de cada persona. Incluso cuando yo me casé, me hice un maquillaje. Yo misma me maquillé.
¿Te maquillaste tú misma?
Sí, yo misma. fue un maquillaje así, creo que fue el reto más extremo que he tenido, porque yo maquillé a mi suegra, a mi mami, a mi abuelita y a mi cuñada. Y yo solamente tuve menos de una hora para hacer mi maquillaje porque ya me iban a peinar.
Wow.
Entonces dije, bueno, me voy a hacer algo muy parecido a lo que tengo ahora, pero obviamente con otros productos.
Claro. Cinti, yo una pregunta. ¿Te maquillaste tú misma porque no confiabas en otro maquillador o porque te querías maquillar para ese día tú?
Yo quería en sí una maquilladora de Guayaquil.
Ajá.
Yo desde que empecé me gusta mucho su trabajo. Uh-huh. Pero... por temas de tiempo y todo eso, para mí era complicado traerla. Y también por costos. Entonces, ¿qué dije? Bueno, si no se puede con ella, uh-huh, me lo voy a hacer yo. Porque claro, se supone que soy maquilladora y es un momento como para mostrar, obviamente, mi talento, mi claro, arte y mi trabajo. Pero a la vez era como que un poco los nervios. Es decir, claro, ahora ojalá me salga bien. Porque cuando uno está nervioso, que yo siempre digo, es como un bloqueo creativo.
Sí,
uno
sí,
se
claro,
bloquea totalmente. Y por más de que ustedes sepan, no sale nada hace rato. Entonces... me acuerdo que yo eso fue como mi mentalidad. Entonces dije, no, me voy a hacer yo misma. Y siempre fue como mi sueño maquillarle a mi mami, a mi suegra, a mi abuelita. Chévere. Para ese día especial. Entonces así fue como se dieron las cosas. Pero sí fue como para mí un tiempo muy corto para maquillarme como hubiera querido. Así como todos los pasos bien, así con pausa, calmada. Pero
claro,
fue como rápido. Pero no sentí ese estrés como todo el mundo me decía, no uh-huh, vas a poder... No, sí pude.
Chévere.
Sí lo logré.
Y ya hablando de un poquito de tu carrera profesional como maquilladora de eventos sociales, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú dices, no sé cómo saqué tantas personas en una misma sesión?
Creo que fue el año pasado. Tuve prácticamente de 11 de la mañana, fue un sábado. Más o menos fue como a inicio de año. Tuve de 11 de la mañana a 3 de la tarde 14 clientas.
Wow.
Entonces hubieron algunas chicas que yo les maquillé en 15 minutos. Obviamente no, si me ven esto no es ético. Un maquillador debería demorarse 45 minutos.
Ah.
Pero cuando uno ya tiene a veces la experiencia de maquillar a contratiempo, por así
claro,
decirlo, me acuerdo que tenían que estar listas todas antes de las 3 de la tarde. Y la última se fue a las 3 de la tarde. Sí. Y llegaron dos chicas. Hubiera tenido un poquito más de tiempo, pero según yo me había olvidado de agendar a dos chicas, pero no, las chicas habían agendado para otra fecha y fueron otra fecha y ellas fueron como que, ellas se confundieron de fecha.
Ok. Ajá.
Entonces yo revisando dije, no fue mi error porque yo me acuerdo muy bien las citas y también mi esposo siempre me ayuda en eso, como Cinti, a esta hora, a esta cita, entonces así fue, pero prácticamente algunas chicas las maquillé en 15, 20 minutos, pero obviamente con todos los pasos.
Claro. Con todos los pasos, claro.
Sí. Pues eso fue como lo más récord que he hecho en maquillaje.
Es bastante.
Es sí, demasiado, pienso yo, es demasiado. Que yo me hubiese quedado puesto a llorar así en mitad del camino. ¡No puedo más!
Yo creo que ese rato no tenía ni manos ni nada. Era como de aquí para allá. Y mi estilista igual, de aquí para allá.
Claro.
Éramos a lo velocidad de la luz.
¿Y has tenido la oportunidad ya de trabajar en algún tipo de certamen aquí en la ciudad o fuera de ella?
Dentro de Cuenca he tenido la oportunidad de maquillar... Para algunos certámenes como Reina de los Barrios, uh-huh, Reina de algunas parroquias, sí he podido. Y sí me gustaría algo ya a nivel nacional.
Uh-huh.
Creo que eso es con lo que apuntaría. Es un poco complicado porque siempre esos certámenes ahora se manejan de una manera totalmente diferente. Entonces
claro,
es un poco complicado inmiscuirse en ese tipo de eventos, pero ese sería como el
claro,
uno también de las metas que me gustaría. Y
¿En,
de ahí,
en, cuál, en qué certamen te gustaría?
Miss Ecuador.
Sí, ese es como el
sí,
top.
Miss Grand, hay algunos eventos.
El sueño de todo maquillador, de todo diseñador también, uh-huh, llegar así a ese nivel.
Más que eso es por la experiencia que
exacto,
uno gana.
Claro.
Porque es un...
Y la exposición
sí,
también que te brinda.
Y también es ese rato de, bueno, vas a maquillar una reina, en ti depende si la candidata se ve bien o se ve mal.
Se sí, ve mal, sí.
Y
es
también,
mucha responsabilidad.
Sí, y adquieres también un poco de experiencia en temas de tiempos, en certámenes, porque ahí también se maneja a velocidad.
Claro.
Sí, es así que sí, tienes una hora, tienes máximo 30 minutos.
Sí, y super... los retoques también son así.
Claro, sale la candidata, retoque, entra, viene sí, otra y así. O maquillar cuerpo, ese rato es uh-huh, estrés, pero es una bonita experiencia.
Es una bonita experiencia, uh-huh, sí, sí lo es. Qué chévere. Qué chévere, así que ya saben, gente, si quieren maquillarse, si quieren aprender a maquillarse o tienen algún evento, pueden contratar a Cinti, que de verdad es lo máximo. Ella me enseñó a hacerme las cejas.
Chévere.
Creo que las cejas es la parte
creo que,
más importante.
Sí, es el marco de la cara, pienso yo.
Y puedes estar sin maquillaje de ojos, pero con las cejas bien hechas, rímel, y te vas a ver siempre
a
bien.
A lo que terminemos me enseñas, por favor.
Ahí
gracias.
Está. de ley.
Voy a aprovechar.
Aprovecha, amiga, aprovecha porque esto no es todos los días. Esto no es todos los días.
Oye, Cintia, cuéntame, ¿y tienes hijos? Ya comentaste que estás casada, ¿no?
Sí, me casé, bueno, con mi esposo, que él me conoció cuando yo recién empecé hace prácticamente 5 años que llevamos de relación, 5 años y medio.
Chévere.
Y él fue el que me motivó a irme cambiando de departamento, porque yo antes atendía en mi departamento de foránea. Y así empecé, e incluso en mis redes subí un poquito cómo fueron mis inicios. Y nos casamos el año pasado en octubre. Justo ahora, este domingo, cumplimos ya 1 año.
¡Ay, felicidad!
¡Felicidades! ¡Que vivan los novios!
¡Que vivan!
Y así fue. De ahí, en noviembre, quedé embarazada y tuve mi bebé recién en agosto de este año. Así que ya tiene, va a cumplir ya 3 meses. Ya.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Así. Qué ha sido una transición también el ser profesora, dar clases, maquillar. Yo maquillé hasta yo di a luz un martes. Uh-huh. Y el domingo fue el último día que trabajé. O sea, 2 días antes de tener a mi bebé.
Con la panza así, a puntito. Ahí daba. Y todavía trabajando.
Sí, nunca lo vi. Uh-huh. Y siempre he visto mi carrera como cumplir más metas, cumplir más sueños. Claro. No el ganar más, sino cumplir más metas. Claro. Ir creciendo.
Claro, como retos personales.
Sí, más no como... Ay, no, es que yo voy a trabajar ese último porque yo quiero ganar. Obviamente todos tenemos responsabilidades económicas, eso es obvio. Pero de ahí siempre he visto como, no, yo quiero hacer esto por mi carrera, por crecer. Y obviamente por algún momento estar internacionalmente o tener el tiempo de ya empezar a crear contenido. O sea, en ese aspecto.
Y creo que si tu trabajo te apasiona, al final no es trabajo.
No, uno disfruta.
Ajá, exacto. Es disfrutar y que te paguen por disfrutar. Sí, creo que
hay días enteros que me ha tocado de 5 de la mañana a 8 de la noche sin comer, sin parar y al otro día seguir trabajando y uno no es como que va y se despecha o va triste o sin ánimos al otro día. Simplemente yo en la escuela es como cero problemas, en la escuela no, toda la mente se me relaja y voy a lo que me gusta
hacer.
Oye,
Cintia, ¿y qué fue lo más, cuando decidiste emprender en el mundo del maquillaje ya como profesional, qué fue como que lo más difícil a lo que te enfrentaste?
Lo más difícil, uh-huh, a una ciudad en la que yo no tenía a nadie, ni uh-huh amigos, ni familia, ni contactos. Para mí fue yo misma abrirme camino a todo. Y yo empecé así. Yo me acuerdo, acá yo no tengo familia, entonces yo vivía con mi hermano, éramos los dos, uh-huh, y solo tenía yo mis compañeros de la U. Y tampoco es que a mis compañeras les gustaba el maquillaje, ellas me ayudaban como modelos, pero yo no tenía ni en quién practicar así todo el tiempo. Y peor si estaba en clases. Entonces, bueno, yo me abrí camino con los cursos de automaquillaje. Ahí empecé a conocer a más personas, a más mujeres, a más chicas, que algunas de ellas incluso han estudiado carrera. Y así fue como obviamente me hice un poquito conocer, y a través de publicidad y redes sociales, que era otra de las cosas que hoy en día funciona muy bien, sobre todo para uno que no tiene nada de contactos ni tampoco ese tipo de publicidad sin pagar o algo.
Claro.
Fue totalmente desde cero.
Y ahora que eres exitosa en el mundo del maquillaje, ¿qué recuerdas con nostalgia del pasado?
Con nostalgia, sí. Creo que aún no llego al... Creo que sí se puede decir que soy exitosa para mí, o sea, como lo que yo he podido lograr, porque sé que a muchas chicas les gustaría también hacerlo, y a veces el miedo es el mayor limitante de todo ser humano. Uh-huh, no, uh-huh, no puedo, es que no tengo plata, es que no tengo esto... Yo empecé sin eso. Entonces, para mí ha sido gratificante ver eso. Claro. O sea, que antes para mí tener una deuda de $5 era full, o pagarme una paleta era así como...
Lujo.
Así bastante. En cambio, ahora veo y a través de las alumnas que tengo, digo, me gusta porque he podido conseguir lo que en algún momento le decía a mi mami. Algún día voy a hacer esto, algún día esto. Y ahora ya lo puedo decir que lo he hecho. Creo que es algo muy... Eso es lo más gratificante en sí.
Qué lindo.
¿Y cómo manejabas tus tiempos? O sea, porque ser foráneo no es fácil para nadie. Y de paso, emprender, estudiar y también cargar con ese peso emocional de estoy sola. O sea, ¿qué crees que fue lo que te ayudó a reponerte?
Siempre extrañé un poco el sentir Creo que a ustedes les haber pasado lo mismo cuando llegaron a Ecuador y de sentir como que ese... cobijarse de los padres o de la familia cercana, porque Saruma está a 6 horas de distancia. Yo veía a mis papás una vez al mes, pero a mí me encantaba Cuenca. Yo casi no viajaba solo porque quería conocer, yo me iba en bus, cogía. Por eso me conozco creo que todo Cuenca en temas de calles, porque iba y pasaba de aquí para allá en bus. Pero también lo manejé porque mi carrera, las clases eran de 2, de la tarde a 9 de la noche.
Uh-huh. Okay.
Y la verdad, los primeros meses en los que yo aún no estaba, los primeros dos ciclos que yo aún no maquillaba, yo obviamente me dedicaba al 100 a la U. Uh-huh. ¿Ya? Pero yo cuando empecé a maquillar, sí, falté bastante, por eso me gradué un poco tarde, porque yo faltaba por maquillar, por dar cursos, o sea, me dediqué de lleno a lo que me gustaba. Siempre fui buena estudiante en la U, sí me descuidé un poco más en el tema de faltas, presentar uh-huh. trabajos, porque obviamente no maquillaba.
No daba tiempo.
Ajá, y pasaron algunas otras situaciones personales, entonces fue como que todo coincidió, pero no me arrepiento, porque creo que lo estoy haciendo, y me acuerdo claro. que una profesora de la U me decía eso, o sea, lo estás haciendo ahora. Entonces creo que ese ha sido como que el mayor reto.
Chévere. ¿Y qué esperas de, o sea, cuáles son tus próximas, tu próxima meta a alcanzar?
Mi próxima meta.
En el mundo del maquillaje.
Creo que sería empezar ya a tener un poco más de presencia en redes sociales. Como una beauty influencer, se puede decir. Llegar a un público, no solamente Cuenca, sino ya un público ya global. Porque las redes no solamente llegas al público claro. local, sino a cualquier parte del mundo. Y creo que sí he tenido un poco de aceptación en los videos últimos que he hecho, pero el tiempo no me ha permitido enfocarme en eso. Claro. Esa es mi meta ahorita, enfocarme en eso.
Y si pudieras, o si pudiéramos hablar con el material que empezaste, ¿qué nos podrías decir? Mira, esto fue con lo que yo empecé, que tal vez me costó muchísimo adquirirlo, pero fue como el pilar para empezar toda esta carrera.
Creo que fueron mis set de brochas. Mi mami cuando me pagó me dijo, y no fue que me pagó porque tenían, mi mami hizo un crédito y me dijo, parte del crédito que tengo para pagar esto te voy a dar para que, y me pagó la carrera total.
Ok.
Y me dijo, y justamente en la escuela en que yo estudié en ese tiempo, nos vendían el set de brochas. Entonces me dijo, bueno, te voy a también a comprar el set porque no tienes, por claro. eso tienes que empezar. Y con eso empecé, con mi set, eran creo que 12 brochas, 15 uh-huh. brochas. Eso fue con lo que empecé.
¿Y recuerdas qué marca eran?
Se llaman Suiva.
Okay.
Sí, sí, es una marca que ahora también sigue en el mercado. Uh-huh. Y luego ya obviamente ya empecé a tener mi primer paleta de contornos, una paleta de sombras, de unas marcas igual muy económicas. Claro. En ese tiempo estaban como en boga, como en tendencia. Claro. Ahora en cambio ya hay mucha facilidad de marcas y productos.
Y que bueno, para aprender, o sea, tú como maquillador profesional, ¿recomiendas ya irse por las paletas así que son como bien profesionales o empezar con materiales un poco más económicos?
Yo pienso que para una buena calidad de maquillaje sí necesitamos una paleta que sea de uso profesional o que tenga muy buena pigmentación.
Okay.
Pero sobre todo que no sea una marca réplica o, uh-huh. o un producto que quizás no sepamos de qué está hecho. Pero
claro.
hoy en día hay muchas marcas en el mercado que tienen buena pigmentación y son con las 3B, como dicen, buena, claro. bonita y barata. Entonces no necesitan ya invertir en una paleta tan costosa, pero si es que se puede, es mejor hacerlo, obviamente. Creo que eso es paulatinamente, como uno va ganando,
claro.
va invirtiendo lo mismo en nuevos productos.
Uh-huh. Oye, Cintia, y sabes que cuando, no sé si te lo comentaban a ti, pero cuando yo era niña siempre decían, no se maquillan tanto que se les arruga la piel. Tú ya como maquilladora profesional, coméntanos, ¿qué tan desierto hay en eso?
¿Mito o verdad?
¿Mito o verdad? Yo pienso que es una verdad cuando no hay disciplina en la rutina de skincare. Cuando una persona se maquilla muy frecuentemente, pero no tiene esa dedicación en cuidarse la piel. Porque si ustedes ven a una presentadora de televisión, se maquilla 24/7 sí, y claro. la ven sin maquillaje, está con una piel hermosa. Pero sí. porque obviamente invierte en el cuidado de la piel. Así que depende ya de la responsabilidad de cada persona.
Claro. Y ahorita sabes que está en boga eso de la rutina skincare y casi que tienes que aplicarte 700 productos para tener la piel glow.
Oye, sí.
Y es una cosa que afecta el bolsillo.
¿Cuál, es bastante marketing.
¿Qué recomendaciones
también.
Darías tú, por ejemplo? Con esto básicamente te puedes cuidar la piel.
Yo pienso que los cuatro pasos fundamentales: limpiar, tonificar, hidratar y proteger. Y de ellos, el protector es algo que no puede faltar.
No,
puede faltar. Puedes olvidarte de la crema, del tónico, pero el protector es lo que hace
no
que la piel obviamente...
Solar, chama.
Sí, esa es la parte más importante. Obviamente es cariñoso,
sí.
es una inversión, pero es una inversión que es para el cuidado de la piel. Así claro. que si no tengo para comprarme que la tal crema, que el tónico, pero por lo menos que no falte el protector.
El protector, claro.
Y de todos los cursos que yo he dado, siempre les pregunto eso a las chicas. Les digo, chica, antes de empezar con la clase, yo siempre pregunto, ¿qué hacen para cuidarse la piel? Y la mayoría solo me lavo la cara. Nadie dice protector. Raros grupos me ha tocado que todas prácticamente usan. Recién me tocó un grupo que todas me dijeron que usaban, pero un día sí, otro día no, y así. No como esa disciplina de todos los días.
No, yo soy religiosa, de verdad. De hecho, yo siempre me lavo la cara. La crema hidratante es la que se me olvida. Pero el bloqueador no se me puede olvidar. O sea, eso es...
En regla general, por eso está la piel limpiecita. Eso sí, se nota. Sí. Y para que obviamente el maquillaje también se vea bonito, claro, tiene que usar una piel saludable.
Ay, gracias.
Tengo que maquillarte a ver qué podemos agregar a esa rutina.
Ay, ya ver. Muy bien. Y ahora yo quiero empezar un poquito con los tips, porque la gente que nos está escuchando y que nos está viendo dicen, sí, sí, muy bonito eso, pero ahora yo no me sé maquillar, tengo el párpado caído, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en ese caso en específico?
Cuando tenemos un párpado caído, evitar los colores de sombra muy oscuros. Okay. Los colores más claros hacen que la mirada se vea un poquito más abierta.
Pero así, a mí me pasa algo. ¿Me puedo aprovechar?
La consulta es gratis.
La consulta es gratis. A mí me pasa algo, Cintia. El otro día mi amiga Daniela me dice, tú usas muchos colores tierra, vamos a colocarte un color más vibrante. Y yo, bueno, está bien. Y me aplico un color verde. Pero es que yo no estoy acostumbrada a esos colores tan escandalosos.
Cabe destacar que yo también estaba experimentando.
Sí.
Sin responsabilidad.
Y yo le dije, eso me quedó horrible, quítamelo.
Parecíamos dos niñas jugando así con los maquillajes de los
total,
mamás.
Total. Por ejemplo, yo que soy morena y tengo el párpado caído, ¿qué sombras o qué paleta, en qué tonos puedo colocarme? ¿Fríos, cálidos?
Tiene que ser más en colores cálidos para dar luz a la piel y a la vez para agrandar la mirada. Pero hay cálidos que son oscuros, cálidos que son más claros. Tiene que ser como en esos cafecitos claros, naranjitas
¿viste que
claros.
Estaba equivocada.
O sea, el verde no está mal. Viendo. Pero el verde tampoco está mal. Para el tono de piel va súper bien porque el verde da ese contraste y esa armonía.
Yo creo que fue la que me aplicó porque de verdad yo me
Y cuando no estás acostumbrada igual te vas a sentir rara. Te pierdes en el verde.
No hubiésemos tomado una foto, pero se hace la Cintia.
Me da mucha risa porque yo así le pongo, yo con mi inspiración con mis brochas le pongo el verde y yo, mira, me destaqué. ¿Te gustó?
Si fueras maquilladora, no te pongas. O te lincho en TikTok con un video.
Ahorita. De ahí me dice, me voy a quitar un poquito aquí.
Es que, o sea, creo que depende de qué tipo de verde o cómo lo colocó Dani.
Y sabes también qué me pasa, Cintia, que yo en Venezuela era de un color de piel. De verdad.
Y cambiaste.
La Michael Jackson. Cambié, porque en Venezuela yo nací en un lugar muy caliente, como Guayaquil, más o menos. Y mi piel era bastante oscura. Luego me fui a la capital a estudiar a la universidad, que hace menos calor, bueno, menos sol, y me aclaré un poco. Después me vine a Cuenca. Y me aclaré más. Entonces yo no tengo un color definido. Y cuando voy a comprar una base y un corrector, sufro. Porque de paso, esa es una crítica que tengo constructiva. Si van a vender maquillaje, contraten a una persona que sepa de maquillaje. Porque entonces una persona va como yo despistada, que no sabe nada.
Eso es súper importante. Incluso ahora las tiendas ya invierten en chicas que incluso piden que sean maquilladoras y todo para que sepan lo que están vendiendo.
Claro, total. Claro. Entonces yo tengo un problema con mi color de piel, de verdad, que yo no sé qué color soy.
Pero es así como esa gente que decía, no, yo era rubia chiquita, solo que me pegó el sol, pero al revés.
Ahí el mejor tip, siempre la base.
Me puse blanca.
Así creo que cualquiera que está viendo también le va a pasar lo mismo, pero el mejor consejo que les doy es la base, siempre se la prueba donde va.
En la mano,
que en la muñeca, exacto, que en el brazo, siempre donde va, aquí en la unión de la cara con el cuello. Aquí. Incluso debería ser la base el mismo tono del pecho, o sea, el mismo tono de acá.
Pero es que mira esto, Cintia. Yo soy blanca de pecho. Yo no puedo poner ese color en la cara.
¿Qué pasa si te pones el mismo color de la cara? Que la cara se te va a ver más oscura que el pecho. Entonces, si te pones un vestido que sea con escote, se te va a ver dos tonos.
Aquí pensando.
La nusita.
Sí, yo soy una nusita.
La nusita.
Eso sería como lo profesionalmente correcto.
Claro. Y por ejemplo, Cintia, un corrector. ¿Qué corrector puedo usar yo que soy negra? Eso, si es negra, blanca,
eso
amarilla.
Implica, seas de piel clara, media oscura, siempre es un tono más claro que el tono de la
que
piel.
Que la base.
Para iluminar. Pero si tienes ojeras oscuras, o ojeras cafés, ojeras medio verdosas, azuladas, siempre ahí es un tono más oscuro.
Claro.
Y encima te pones la base para tapar y que ahí obviamente ya no se vea la ojera. Pero si te pones uno más claro, se te va a marcar el doble.
O sea, por ejemplo, mis ojeras son oscuras. Yo debería colocarme primero el corrector y encima la base.
Y encima la base. Y así la tapas.
Pruébalo
y me cuentas cómo te va.
Te mando mensaje mañana. El jueves grabo, te mando mensaje.
Ana, mi curso de automaquillaje.
Quiero ir.
Ahí te espero.
Y la Cintia, bueno, ya van tres preguntas. A la cuarta,
te cobro.
Te cobro, hijita, te cobro.
No, pregúntenme nomás.
No, y también yo creo que influye mucho los subtonos. Mira, yo también me he informado, Luisana. Yo no he visto el documental, pero yo me he informado. Respétame. También influye mucho los subtonos, porque yo soy blanca, pero mi subtono es amarillo. Entonces yo soy como los Simpson.
Es que hay, eso es la tonalidad de la piel, cálida, fría, neutra, y para eso también hay correctores. Ajá. Por eso hay muchas personas que son súper claras la piel, pero son de un fondo amarillo y se compra un corrector quizás de fondo rosado, que es muy frío. Entonces se ve, obviamente, se le va a quedar súper mal en la piel porque no va acorde al subtono de piel.
Claro. Cintia, una consulta. Bueno, no una
consulta.
La cuarta. Yo quiero dar mi opinión sobre un tema. Yo siempre he pensado que las personas blancas lo tienen más fácil en el maquillaje que las personas morenas.
El privilegio, mi amor, el privilegio.
No, es como son dos polos iguales. Yo pienso que las que tienen más fácil es una piel media. Pero una piel bien clara también tiene que saber elegir bien los tonos.
Tienes razón, una piel media. Uh-huh. Porque, chama, por ejemplo, Daniela se puede poner sombra anaranjadas verdes. Yo no me puedo poner ese carnaval en los ojos, me va a ver fatal.
Oye, depende de qué tono pones.
Oye, 4 meses en este podcast y primera vez que me echas flores.
Ay, seré mentirosa.
Con cariño.
O, por ejemplo, tu piel es un tono medio. Uh-huh. Porque no eres tan blanquita ni tan morena. Y es fácil un corrector, una base. Yo tengo que sufrir entre todos los tonos que hay.
Solo es cuestión de, obviamente, saber qué tonalidades van con tu tono de piel. Todo eso lo ven en mi curso de automaquillaje.
Inscríbanse. Allá voy a estar. Los espero.
Sí, ay, sí.
Hay un poco de publicidad en este podcast.
Así como que allá voy a estar.
No, sí, de verdad, sí quiero hacer. Es que yo hice un curso de automaquillaje hace mucho tiempo. Estaba aburrida, lo hice en pandemia.
¿Online o presencial?
No, lo hice presencial. Pero es que la verdad, voy a decir por qué no me gustó. No me gustó porque, primero, como que no me dijeron, bueno, vamos a ver primero tu piel. Porque si es un automaquillaje, tienen que decirte, bueno, para ti, por como lo que me estás diciendo, esta base es la que como que te va mejor, este corrector te va mejor. Claro, sí me veía bonita maquillada, pero con Michael Jackson, o sea.
Blanquísimo.
Nusita. ¿Entiendes? Entonces, por ese aspecto no me gustó, la verdad. Y también que fue en un día, fue muy rápido.
Un poquito.
Demasiado rápido.
Un poquito.
Entonces te quedas con dudas, por ejemplo.
Yo ya hice el curso de automaquillaje con Cintia. A mí me encantó.
¿El de 2 días?
El de 2 días.
Sí, eran 2 días.
Y fue muy chistoso porque el primer día nos dice, saquen todo lo que usan para maquillarse. Y yo no tengo nada. Yo no tengo nada, yo ya una base seca, un polvo cuarteado y yo así escondiendo, porque las otras chicas sacaron, claro, no, yo tengo aquí mi BB cream, yo tengo aquí mi no sé qué, y yo, ¿qué será eso? Entonces me sentí un poquito humillada por mis compañeras.
Pero, por ejemplo, Cintia, en el curso de automaquillaje que tú dictas, ya que voy a ir, o sea, o las personas que vayan a ir, van a tener esa asesoría.
Claro. Sí, es que esa es una de las cosas más importantes.
Sí.
Yo siempre digo que, o sea, sea el maquillador que sea, cuando uno enseña, uno no tiene que enseñar de una manera general. General. Total. Para términos, o sea, correctores, claro, para esto, tonos, subtonos, pero ya en la parte de la práctica vamos siempre de manera personalizada. Y es por eso que los cursos siempre se han caracterizado por ser personalizados. Son máximo 12 alumnas. De esa forma, tanto yo como las chicas también que ahora son parte de la academia de mi staff, nos aseguramos de que ustedes aprendan de una manera personalizada. Entonces que salgan y digan, no, ahora sí ya puedo maquillar.
Voy a ir.
No, de ahí te espero.
Yo sí aprendí, así que aquí tienen un testimonio de que uno sí aprende.
Eso que Dani se ha practicado, porque también de nada sirve aprender y luego dejarlo. Vuelves a lo mismo y te toca volver a invertir en otro curso.
Es que sabes que me caíste como anillo al dedo, porque en este podcast yo soy mi fan número uno. Yo veo los videos 5, 10, 7 veces, 100 veces, 200 veces.
Tenemos así como 100 vistas y 50 son de allí y 50 mías.
No, mentira. Y entonces yo me tengo que aprender a maquillarme mejor, de verdad. Y estaba buscando, pero es que, o sea, porque todos los que he visto automaquillaje, un día, 2 días, entonces te dicen, ¿trae automaquillaje? No, yo quiero que tú me digas más o menos. O sea,
exacto, ¿qué comprar?
¿Qué compro? ¿Cuál es el tono?
Y en base a eso mismo fue que cambiamos la metodología de los cursos. Antes, cuando Dani estudió, eran 2 días. Y aún así, yo sentía que les explicaba todo lo que sabía y les ayudaba en el proceso. Pero yo sentía que faltaba tiempo para todo lo que yo quería enseñar. Entonces dije, no, vamos a hacer ahora de 4 semanas. Y así fue como nacieron los cursos de 4 semanas.
Chévere.
No, buenísimo. Yo aquí tengo la foto de cuando me gradué.
Para ver.
Mi automaquillaje. Ah, fue en mis inicios.
Ah, cierto.
Sí, fue en el departamento. Ahí está. Y he tenido muchas alumnas de Venezuela, muchísimas, incluso en carrera. Y ¿sí? Les encanta el maquillaje y lo ven también como... Es que para todas hoy en día ya es importante. Claro. No solamente para... No es que uno se va a maquillar todo el tiempo, pero incluso para la rutina de skincare.
Claro,
saber sí. qué usar, y eso nos ayuda un montón. Y salen felices.
Y yo creo que también nosotras crecimos traumatizadas por las novelas, sí. por el Miss Venezuela.
Miss Venezuela es una tortura.
Sí,
Silvia.
O sea...
Sí. De verdad.
Mira, yo tuve un profesor que... Bueno, en el mundo de la moda, que él me decía, trabajar con Miss Venezuela, eso es un estrés. Me lo dice en el modo del diseño de moda, de que a esas muchachas los vestidos incluso le tienen que poner doble cierre, y el primer cierre es un cierre de maleta, porque esos vestidos pesan muchísimo. Entonces, uno iba por una fiesta y uno decía, me quiero poner un vestido Miss Venezuela. Así, bien pomposo, bien, bien no sé cuánto. Y los maquillajes igual, sí. eran así súper cargados sí. para que se vieran. Incluso, y uno iba a maquillarse.
Incluso Venezuela era una, aparte de Brasil, Venezuela era la segunda en cuanto al maquillaje.
Sí. Y que uno iba a maquillarse, y uno iba a maquillarse y, mira, le mostraba la foto de la Miss Venezuela. Yo quiero que me sí. pongas como ella.
Uh-huh. De verdad, esa ya es, o sea, es una tortura.
Y ahora, en cambio, con las redes, tomamos como referencia a los influencers sí. o las Kardashian.
Las que Kardashian. Es
el ellas icono. Siempre hacen, obviamente, todo
es
lo que
es las Kardashian pusieron de moda el contorno.
Sí.
Porque era algo que utilizaban solamente los drags. Y de repente todo el mundo comenzó a contornearse. Uh-huh. O
sea. Con el maquillador Mario, que es el sí. maquillador de ellas. Entonces, ajá. esto, seguir modas y tendencias. Y, obviamente, saber que... Todas somos un mundo diferente y que no nos va a quedar igual a esa famosa sí. o a ese influencer, sino que aprender a conocernos claro. para destacar, obviamente, lo mejor que tenemos.
Claro. Oye, Cintia, te voy a hacer una pregunta. ¿Y cuál es tu opinión? Porque el otro día estaba viendo un maquillador que decía, una cosa es el maquillaje para redes sociales, que hay que hacer contornos y todo esto, y otra cosa es salir a la calle así, uh-huh. con todo eso encima, uh-huh. a una fiesta. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mi opinión sincera. Sí. Que yo pienso que... El maquillaje también va acorde a la ocasión.
Sí.
Ya. Y también es algo que justamente lo vi en un maquillador que me gusta mucho también su estilo. Se llama Luquín, es mexicano. Uh-huh. Él hablaba mucho de que era una crítica de un maquillaje súper natural y un maquillaje un poco más cargado. Uh-huh. Y la crítica era obviamente que él decía que criticaban mucho el maquillaje cargado. Y yo pienso que él es algo mucho de identidad de cada persona. Claro. O sea, si tú te sientes bien con eso... Está bien, a pesar de que obviamente las reglas, el tema de la técnica diga que está mal, pero si tú te sientes feliz con lo que estás, está bien, o sea, es aceptable. Creo que quizás alguna diga, no, Cintia, tu maquillaje es muy natural, tampoco me gusta, pienso que debes marcar. Críticas van a haber siempre. Obviamente, si está bien difuminado, si las cejas están bien hechas, labial bien puesto, contorno bien difuminado, igual se va a ver muy bien. Ya depende de cada persona.
Y de todas las tendencias que han habido en cuanto a maquillaje, ¿cuál puedes decir que si regresa serías muy feliz?
Que si regresa, ya regresó, creo que lo clásico. Creo que es algo que estaba mucho, todo sí. lo que es smokey eyes, degradés, eso es desde hace, cuando yo estudiaba, o sea, desde es hace 7 años. Y hoy en día lo aplican en todo, obviamente que lo hacen un poquito más show, por así decirlo. Ajá, le aumentan dramático. Pigmentos, glitter, brillitos, uh-huh. delineados gráficos, pero la técnica sigue siendo la misma, degradé. Mi claro. color o smokey eye. Solamente que el maquillaje se va transformando y acoplándolo a diferentes situaciones. Pero yo sí, pienso ya. que esa es la técnica.
Y como maquilladora, ¿qué es lo que tú no aceptas? Por ejemplo, o sea, en esos maquillajes que tú ves o personas que ves en la calle que tú dices, ay no, eso debería dejar de existir. O deberían dejar de hacerlo.
Creo que las pestañas están cargadas. Porque las pestañas también hacen muchísimo en el maquillaje. El maquillaje sí. puede estar hermoso, pero si la pestaña no es correcta al tipo de ojo de esa persona, nunca se va a ver bien. Por más de que esté hermoso el maquillaje, la pestaña puede dañar todo. Creo que eso, o sea, esa moda de las pestañas demasiado cargadas sí. que parece que se pierde
ahora.
El ojo de la persona.
Sí,
he visto
sí.
mucho en tendencia eso en Puerto Rico, en otros sí. países. Me salen incluso muchos videos de eso y pienso que es una moda... no para todos los gustos, y creo que hay que saber un poco, ver qué es lo que nos queda bien.
A mí no me gustan las pestañas.
Es verdad. Y por ejemplo, Cintia, si tuvieras que agarrar tu cartera y meter solamente 3 cosas de tu maquillaje, ¿qué meterías?
¿Qué metería? Polvo translúcido, uh-huh. rímel y labial. Eso, creo que polvo translúcido porque la piel brilla, el polvo translúcido te ayuda a retocar. rímel para obviamente siempre tener las pestañas negritas, con volumen, y el labial para que los labios no se vean pálidos. Creo que esas cosas, porque mi piel de por sí en el día se pone muy rojita, por eso no meto mi rubor y digo que es algo importante. Pero si mi piel es pálida, yo pondría ahí mi rubor como algo principal.
Y si una persona quiere, que nos está viendo, quiere comenzar en el mundo del maquillaje, ¿cuál sería tu consejo?
¿En el mundo del maquillaje como para sí mismo o profesional?
Para sí mismo.
Para sí mismo, creo que primero invertir en un curso de automaquillaje, porque un profesional siempre va a estar capacitado para guiarles y explicarles qué pueden utilizar, y luego también poco a poco ayudarles en la asesoría de compras inteligentes, o sea, saber qué comprar, porque a veces compramos por comprar. Ah, no, me gustó esto, lo compro, pero quizás no es para mi tipo de piel. Entonces, creo que eso sería lo que yo le aconsejaría.
A mí me ha pasado eso, le estaba comentando a Daniela que tengo que hacer una depuración de maquillaje porque tengo tantas cosas que comprar.
¿Y sabes qué me dijo? Ay, no, es que eso era caro, eso yo no lo voy a botar.
Hay que ver que...
Sí.
Que
y yo, mi amor, el dermatólogo es más caro.
Sí, exacto. Y me dijo, ¿sabes qué es más caro? Y yo, sí, el dermatólogo.
Eso sí es verdad.
Y Cintia, hablando también de este tema de dermatológico, ahorita hay una tendencia en donde está muy latente lo de no testear estos productos en animales. En animales. ¿Crees que se ha tomado más conciencia? O sea, porque tú manejas maquillaje.
Sí, bastante.
Full. ¿Se ha tomado mucha más conciencia?
Hubo hace unos años como una campaña de todo producto cruelty free. Entonces, una de las cosas que pasaba fue con MAC. Ajá. MAC era una empresa que manejaba muchísimo el tema de testear en animales.
Sí.
¿Ya? Y cuando pasó esta campaña, para ellos fue súper perjudicial en el tema de imagen y en el tema de ventas. Entonces ellos cambiaron, rediseñaron su imagen y ahora ya no prueban sus productos en animales. Pero ya no son tan populares como antes.
Claro,
¿ya?
Es que antes MAC era para todo.
Pero ahora ya la mayoría de las marcas se manejan libre de crueldad animal. Ya casi el 90% ya no testean en animales, que es algo muy bueno. Sobre todo si somos animalistas, claro. Creo que es algo muy bueno.
No, o sea, y creo que claro. Hasta de sentido común. Exacto. No puedes testear en pobres animalitos.
Creo que eso es, sobre todo... Eso y también un poco de conciencia con el medio ambiente. Uh-huh. Pero sobre todo, los animalitos no tienen nada que ver con la vanidad del ser humano. O sea, es claro. Algo que debería completamente alejarse. Son cosas diferentes.
¿Y qué opinas, Cintia, de... Sabes que ahora todo el mundo quiere tener maquillaje costoso y de marca. Pero muchas veces el bolsillo no da. Uh-huh. Y caen en el error de comprar maquillaje réplica, triple A, barato. ¿Cuál es tu, o sea, si, por ejemplo, yo quisiera comprarme, no sé, una paleta de sombras MAC y no puedo hacerlo.
¿Y te compras la réplica?
No. ¿Cuál será tu consejo para comprar maquillaje? Por ejemplo, que están también de moda el maquillaje más accesible, el de Jambal, que estábamos el otro día, de Avon.
En eso,
¿qué es preferible?
Siempre yo les digo a las chicas, incluso de automaquillaje, por evitarse gastar en algo bueno, compran algo más barato, no les gusta y a la final terminan comprando lo que es bueno. En cuanto al maquillaje réplica, hoy en día se maneja mucho las versiones dupe. Es como una marca de maquillaje que está posicionada, o sea, no es ninguna marca réplica. Sacan un producto.
Tiene la misma calidad.
Ajá, muy parecido a una marca de alta gama, en tonos muy iguales, muy semejantes y con la misma pigmentación. Entonces, esa sería como una opción si yo no tengo para invertir en una paleta costosa. Entonces ahí, y si yo no sé de maquillaje, es bueno preguntarle a un profesional que nos guíe en eso, porque marcas hay un montón. Y no para tener un maquillaje hermoso necesitas una marca de alta gama.
De alta gama.
Simplemente con una buena paleta, buena pigmentación y una buena técnica, el maquillaje igual va a salir igual, súper lindo. No tiene nada que ver la marca.
Chévere. Oye, Cintia, y ahorita vamos como a retroceder un poquito en tu historia. Si tuvieras enfrente a la Cintia de 15 años, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Que persiga ese mismo sueño que tuve hace 15 años. Mi sueño siempre fue ser maquilladora. Uh-huh. Y no lo tenía a tan como que iba a pasar tan pronto. Yo pienso que mi vida en estos 6, 7 años que voy, 7 años prácticamente que ya soy maquilladora, desde que tengo mi certificado, porque antes lo hacía de una manera empírica, algo ya porque me gustaba.
Claro.
Pero siempre fue mi idea, no, tengo que perfeccionarme y tengo que ser profesional. Creo que le diría que siga con ese sueño y que trabaje mucho más duro para hacerlo. Y que quizás hubiera tomado la decisión de enfocarme al 100% en eso, obviamente para que ese sea mi principal objetivo.
Chévere. Qué chévere, qué chévere. ¿Y tú qué le dirías a la Luisana del 2020 que hizo ese curso de automaquillaje de un día?
No gastes el dinero ahí.
Busca a Cintia.
No. Busca a Cintia.
Busca a Cintia. Yo hice el curso con ella en el 2019, si no estoy mal.
Sí, fue cuando yo estaba... Ahí ya me había cambiado de... Yo pasé por muchos lugares. Uh-huh. Primero estuve en mi departamento foránea, luego me cambié a otro departamento... Y luego al tercero fue el que fue, al que fuiste tú.
Al que fui.
Sí, al tercero. Y de ahí ya nos cambiamos al local.
Al local.
Chévere.
Sí.
¿Y dónde está ubicado el local para que la gente...?
Estamos ubicados en la calle Los Cipreses, entre Paseo 3 de Noviembre y Ordóñez Lazo. Muy entrando prácticamente al Ordóñez Lazo, a sí. 2-3 cuadras del Supermaxi de las
¿Tu
Américas.
¿Tu horario, Cintia?
Yo atiendo en la academia, en los horarios que tenemos de la academia. Uh-huh. Y lo que es maquillaje, siempre bajo cita.
Bajo cita, uh-huh. Chévere.
Sí, siempre bajo cita. Así sea 5 de la mañana.
Wow.
Sí, yo he ido a 4 de la mañana, 5 de la mañana. Es que maquillador no tiene horarios. Cuando necesita el cliente, ahí está. Y no se le puede decir no a un cliente.
Es verdad, nunca.
Eso es verdad, eso es cierto. Verdad. Qué interesante y qué chévere conversatorio hemos tenido hoy. Creo que hemos actualizado técnicas.
Sí.
Hemos quitado muchos prejuicios que a veces solemos tener, que no, el maquillaje es solo para las mises o solo si me voy a casar. O sea, puedes usar maquillaje en tu día a día.
Y mejora tu autoestima también.
Claro,
también.
Yo pienso eso. Y que de verdad, muchísimas gracias por venir
gracias
el día de hoy,
ustedes,
tomarte
chicas.
El tiempo. Sabemos que estás súper ocupada.
Sí, qué linda
conversación. Y que hayas podido tomarte el tiempo, de verdad lo agradecemos mucho. Esperamos, gente, que por favor vayan, inscríbanse. Aprendan a maquillarse y por favor dejen de hacerse esas cejas como con un Sharpie.
Aquí aparecen las redes sociales de Cintia, pues, de su academia, uh-huh. Para que la puedan seguir y puedan buscar información sobre el curso de automaquillaje, sobre la academia y quien quita que se puedan formar como una excelente profesional.
Uh-huh. Eso sí. Así que yo creo que sin más nada que agregar, Cintia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicas, gracias. A ustedes. Gracias, Dani. Gracias, Lu. Qué lindo poder conversar un poquito de lo que a uno le gusta y creo que claro. Como mujeres... Nos gusta un poquito. Cada una tiene su estilo, pero creo que hablar de maquillaje siempre nos distrae
sí,
un poco.
Sí.
Y también, si podemos darnos unos consejos, creo que nos ayuda mucho.
Cintia, sí. Prepárate porque el podcast se acaba ahorita, pero las preguntas de la Lu, mira, no.
Por WhatsApp.
No le des tu WhatsApp, eso es lo peor que puedes hacer.
Voy a subir a buscarme estuche de maquillaje, mira.
No, eso gracias. Es lo peor. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyarnos, por favor.
Compartir, también. Darle like.
También, bueno, por allí tenemos nuestros videitos en OnlyFans. También vayan a verlos, suscríbanse, por favor. Sí. Así que muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Y esto fue yo.
Después de mí. Chao.
Chao.